densa o de lluvia intensa, pues ver cuando ya ha pasado este episodio, tener la precaución de buscarlas y quitarlas inmediatamente, porque ya digo, en esas situaciones son más perjudiciales para el coche que viene de frente o para el coche que nos sigue detrás, que para la seguridad de la vía.
Y por último, la última es de Fernando, es una pregunta muy rápida, es un poco de mecánica, ¿eh? Dice, quisiera saber sobre el líquido de frenos, cada cuánto hay que cambiarlo y si hay distintos tipos, gracias. ¿Qué le podemos decir del líquido de frenos, Francis?
Bueno, como en todo en la vida hay distintos tipos, vamos a hablar de eso primero. Lógicamente no es lo mismo un líquido de frenos para un coche convencional, el coche que usamos todos los días, que para un coche deportivo. Un coche deportivo, pues todos sabemos que la exigencia sobre los frenos puede ser mayor. Imagínate que nos metemos con un coche deportivo, con un coche normal en un circuito, pues vamos a tener, si nos metemos en el circuito, vamos a tener un problema de frenos primero, de lo que son las pastillas y los discos, y esa temperatura excesiva de disco y de pastilla se traslada al líquido de frenos, que puede incluso hervir. ¿Qué significa esto? Pues claro, evidentemente lo que estoy diciendo es sacar de contexto la utilización de un coche convencional. En cambio, un coche deportivo en esas mismas condiciones pues se comporta mucho mejor. ¿Por qué? Porque lleva discos mucho más generosos, porque lleva discos ventilados, perforados o ranurados, lleva unas pastillas específicas para aguantar esas temperaturas sin perder eficacia, sin que se produzca el fading, y también lleva un líquido de frenos que aguanta la mayor temperatura. Es decir, sí hay líquidos con diferentes especificaciones en función del tipo de vehículo. Y luego el líquido de frenos es, como dicen, muy ávido del agua. Es decir, el líquido coge mucha humedad, absorbe mucha humedad. ¿Qué quiere decir eso? Que si absorbe mucha humedad, el líquido se combina con el agua, con agua, y el agua ya sabemos que es no se puede comprimir, con lo cual también va a bajar la eficacia del líquido de frenos. En definitiva, cada coche, en ese libro de mantenimiento que pocos hemos mirado y que deberíamos mirar y obedecer, entre comillas, hacerle caso, pues lo llevamos al fabricante y en función del tiempo, en función de los años que llevemos el líquido de frenos, pues habrá que sustituirlo completamente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es otra de las cosas, como los amortiguadores, como lo que hemos dicho del líquido refrigerante, pues son esas cosas que si llevamos el coche al taller para mantenerlo, de una forma automática, el fabricante nos lo va a cambiar, nos va a cambiar el líquido refrigerante cuando toca, nos va a cambiar el líquido de frenos, en fin, nos va a hacer esa revisión de cómo están las pastillas y en definitiva, sí, resumiendo y no enrollándome, el líquido de frenos tiene diferentes calidades, especificaciones, y tiene también un tiempo de vida limitado porque es muy ávido de agua y tiende a coger toda la humedad ambiente y se deposita en el interior en forma de agua.
Bueno, tengo alguna consulta más y más que nos van llegando a marcacoches@radiomarca.com, marcacoches@radiomarca.com. Pero si te parece, a ver si tenemos tiempo antes de que acabe el programa a leer alguna más, pero coches reacondicionados.
Pues sí, esta es una buena noticia. Yo entiendo que es una muy buena noticia por varios motivos. Coches reacondicionados. Vamos a hablar de los coches reacondicionados que se van con los que se va a trabajar en España. Y digo España porque en Sevilla Renault, es la marca Renault la que lo va a poner en marcha. En Sevilla Renault tiene una fábrica de cajas de cambio desde hace muchísimos años. Es casi al mismo tiempo que nació, no sé si alguien me dirá que no, pero al mismo tiempo que nació Valladolid y Palencia, un poquito después nació la fábrica de cajas de cambio de Sevilla, una fábrica muy moderna que exporta a todas las fábricas de Renault cajas de cambio de varios tipos, cajas de cambio manuales, cajas de cambio automáticas. Bueno, ahora, lógicamente, con este cambio hacia el coche eléctrico, ya sabemos que el coche eléctrico pues no tiene caja de cambios, tiene una marcha, o los coches híbridos, pues digamos que se está reacondicionando a fabricar cajas de cambio para este tipo de vehículos. Pero como el futuro tampoco es muy halagüeño para los coches híbridos, lo que han hecho ha sido inventarse, entre comillas, una forma de que la fábrica de Sevilla siga abierta, siga dando esos 1.000 puestos de trabajo que tanto nos hacen falta, ¿no? Entonces, lo que han hecho ha sido... Han desarrollado un sistema que se va a poner en marcha en el segundo cuatrimestre de 2022 de coches reacondicionados. ¿Y esto qué es? Todos sabemos lo que es un móvil, un teléfono móvil reacondicionado. Es un móvil que no es un móvil de segunda mano, porque un móvil de segunda mano se supone que yo dejo mi móvil, lo cambio y el que tengo se lo vendo a alguien o se lo vendo a una empresa o la empresa me lo vende a mí, pero es el móvil que está tal y como yo lo he dejado, ¿eh? Pero hay móviles reacondicionados en los que se analizan, se le cambia la pantalla, se le cambia la batería, en fin. Bueno, pues esto es lo que van a hacer en Renault. Van a llegar, el coche tiene, van a tener hasta 4 etapas. En el segundo cuatrimestre, perdón, de 2022, se va a poner en marcha el segundo y la tercera etapa. El coche llega a la fábrica. Digamos que es un coche de Renault, que serán coches usados, llega a la fábrica, se lava en profundidad y se le hace una revisión, una auditoría completa del estado del vehículo. Se revisan hasta 100 puntos. Se toman decisiones de lo que hay que tocar y de lo que no, y de lo que vale, y se trabaja en el coche. Se le cambia todo lo que haga falta con piezas originales de Renault. Aquí no hay, es la misma fábrica la que va a tener las piezas allí en Sevilla y en una nave que van a utilizar de 5.000 metros cuadrados y van a coger los coches, los van a desmontar, los van a cambiar todo. Después se vuelve a lavar y ya digamos que ese coche está listo para venderse. Van a ser coches que van a estar entre lo que se supone que es un coche nuevo y entre lo que es un coche usado, pero con toda la garantía de Renault y lógicamente, si un coche usado, si tiene los neumáticos a medio uso, pues o a final de la vida, hay muchas veces que te los encuentras así, que están a final de la vida. En cambio, en este caso, pues le van a cambiar los neumáticos, le van a poner neumáticos nuevos, es decir, el precio será más bajo que el de un coche nuevo, pero más alto que el de un coche usado y sobre todo, bajo mi punto de vista, tiene la importancia de que vamos a comprar un coche con toda la garantía de la marca y en el que sabemos que todos los aspectos negativos que haya tenido el coche, los pequeños desperfectos de chapa, de pintura, de llantas, de amortiguadores, si el motor está un poco bajo de rendimiento, todo se va, inyectores, todo se va a cambiar, se va a poner nuevo y el coche nos lo van a entregar con ese ahorro de precio, pero un coche con totales garantías. Y luego, siguiendo con este tema, en Francia también están viviendo pues, problemas de adaptación de determinadas factorías, como la de Flins, que fabricaban una cosa y ahora se van a tener que ir a fabricar otra. Bueno, pues Renault también ha puesto en marcha, va a poner en marcha, un poquito más adelante, va a poner en marcha un programa que lo que va a hacer es cambiar, sustituir coches que son de combustión, acondicionarlos hacia la electrificación. Se va a electrificar coches de combustión con motores diésel y gasolina. Anda. Evidentemente es una transformación importante, pero lo que quieren hacer es sacar al mercado coches mucho más eficientes, coches que no contaminen, y de esta forma estamos cogiendo un coche usado. No se sabe todavía, lógicamente no han dado a conocerlo, ellos lo sabrán, el tipo de coche que se presta más a esta manipulación, y van a coger el coche, un coche que lleva un motor diésel, un motor de gasolina, y mediante lo que haga falta le van a montar un motor eléctrico, lo van a convertir en un coche híbrido o lo van a convertir en un coche eléctrico puro. Se está haciendo en otros sitios, en otros países, hay pequeños fabricantes que hay coches que los electrifican, los cambian y los meten un motor eléctrico y ya está. Esto, ya insisto, van a ser coches que se va a tomar la plataforma, la base, imagínate un Clio, pues se va a tomar la plataforma de un Clio diésel o de un Megane diésel y se van a hacer los cambios estructurales necesarios para adoptar un motor eléctrico y lógicamente instalarle un equipo de baterías. No se sabe si van a ser coches más, supongo que serán coches menos eficientes que los coches eléctricos que nacen como coche eléctrico, pero bueno, pero es una, ya digo, una muy buena noticia, porque todo esto lo que intenta primero es sacar coches contaminantes y coches viejos de las carreteras y darles una segunda juventud en el caso de Sevilla, y sacar coches contaminantes de las carreteras y convertirlos en coches de etiqueta, con etiqueta cero prácticamente, para que puedan seguir dando, haciendo kilómetros, pero de una forma mucho más ecológica. Y además también, y esto bajo mi punto de vista también lo quiero destacar, las fábricas como la de Sevilla o como la de Flins se van a mantener operativas gracias a esta nueva modalidad de vehículos que poco a poco, entiendo yo, que poco a poco y con seguridad otros fabricantes van a adaptar, porque a mí me parece que tiene bastante recorrido.
El recorrido hacia la electricidad, hacia lo eléctrico, que no tiene, evidentemente, no, vamos, no tiene fin, y no solo son los coches nuevos, sino los usados convertidos en coches eléctricos. Que recordemos, siempre lo hemos hecho aquí, un coche eléctrico, teoría, es mucho más sencillo, porque la mecánica de un motor de explosión es compleja, porque tiene un montón de aparatejos y generalmente un motor, lo que ocurría cuando creas un motor es que te surgen complicaciones y hay que crear algo para intentar paliar esas complicaciones. Por ejemplo, se calienta, pues refrigeración. La refrigeración, el encendido, pues ese tipo de cosas. Y con los motores eléctricos todo eso es mucho más sencillo. Pero claro, hay que meterlo dentro de un coche y luego tiene que pasar los diferentes sistemas de seguridad. ¿Te parece que leamos una carta, un correo electrónico?
Sí.
Que además nos pregunta sobre un modelo concreto.
Sí, sí.
Vale, pues mira, lo tengo por aquí. Es que además es un coche que yo he visto últimamente bastante. Cuando hay visibilidad significa que se está vendiendo bien, que el mercado lo está cogiendo. Y es lo siguiente. Buenas, tengo una consulta. Bueno, dice, tengo dos consultas, luego vamos con la otra. Por un lado, la opinión sobre el Ford Puma, en concreto el híbrido. Y si hay alguno de su categoría que le parece mejor opción. A mí el Ford Puma me parece un coche muy bien realizado en cuanto a diseño exterior. No lo he probado, no he hecho una prueba dinámica, no me he montado en él. Pero sí que entiendo que, bueno, me he montado en otros Ford con la misma plataforma, entiendo que se moverá de una manera similar, pero desde luego en cuanto a diseño me parece que Ford ha acertado, porque el mercado lo sí está cogiendo. Seguro que tú también has visto unos cuantos, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, sí, he visto bastantes, coincido contigo, es un coche que tiene mucha visibilidad en todos los lados, en Madrid, en la costa, en todos los sitios. Es un coche, a mí me parece un coche muy interesante, porque digamos que aglutina lo que es practicidad o la versatilidad de un coche, un compacto, un Fiesta, por ejemplo. No deja de ser un coche de 4 metros 18 centímetros, que es prácticamente lo que tiene un Fiesta, con una deportividad innata de la carrocería, pues bajo mi punto de vista, que es precisamente lo que está moviendo el mercado y que la gente vaya hacia ese modelo, ¿no? Por lo que yo veo en la lista de ventas, actualmente lo que tiene solamente son versiones con una hibridación suave, pero bueno, pues tiene una gama bastante amplia, desde 120 caballos hasta 200 caballos, el ST, el Puma ST, más potente. Y insisto, yo lo he visto, a mí me parece un coche. He conducido el Fiesta, aunque entiendo que no debe ser lo mismo, porque lógicamente el Puma no lo he conducido, porque este coche lógicamente llevará adaptadas las suspensiones por esa deportividad innata que deja ver. Pero lo que sí es verdad es que, bueno, los acabados de Ford, el diseño de Ford interior, la estructura general, a mí, bueno, pues Ford siempre me ha gustado. Lo he dicho aquí por activa y por pasiva durante mucho tiempo, que yo creo que en definitiva Ford es una marca que no sé qué le está pasando, porque tiene producto interesante y está en un nivel de ventas bastante bajo. No sé qué es lo que le está pasando a la marca. Entiendo que el Puma es un coche caro, la versión más baja de precio son 20.000 euros, pero yo creo que comparando con otras marcas que venden productos similares, yo creo que no es un problema de precio por el que Ford no está llegando al mercado, teniendo un producto, insisto, como este Puma, que me parece un producto brillante, bien puesto en carretera y que, bueno, tiene un aspecto deportivo, pero no tiene las limitaciones que tienen cualquier coche deportivo en sentido de habitabilidad interior, de maletero, en fin, etcétera, etcétera.
El Puma, que es una de las grandes apuestas de Ford y que además es muy reconocible porque tiene unos faros, fíjate que yo cuando lo veo en el espejo retrovisor, a veces pensaba que era otro coche, que era pues un Porsche, un estilo Cayenne o un Macan, sí, tiene, o una cosa de estas, porque sí, es sí, como elevado y tiene también ese aro característico, por ejemplo, de los Mini, ¿no? Ese aro de luz.
Sí, tiene,
sí. Tiene una luz de personalidad que, sí, sí, que llama la atención.
Efectivamente.
Sí, sí.
Y luego la firma óptica de los LED, de la luz de día, también es muy, muy llamativa, ¿no? Porque son esas dos cejas ahí, una ceja que lleva sí, en el interior y una... En fin, es muy llamativo los faros de día, que es lo que utilizan las marcas ahora, digamos, para dar personalidad y reconocimiento a sus vehículos, ¿no?
Otra consulta, dice Óscar. Sí. Hoy estamos dando salida a muchas consultas, ya sabéis, ¿eh? Nuestro sí, correo sí, electrónico, marcacoches@radiomarca.com, dice: hola, buenos días, me compré el CLC Sign, el de 100 caballos, con todos los extras y eso. Mi pregunta es si sale bueno. Lo he cogido porque tuve un C5 y el motor HDI me salió súper bueno, y al ser parecido, este quise probar. Sé que es un coche low cost, pero las prestaciones que tiene me sirven. Mi pregunta es si me hará tantos kilómetros y de forma tan eficaz y parecida al C5. Gracias de antemano, os escucho todos los domingos. A ver, ¿qué le podemos decir a Óscar?
Pues que no hay ningún motivo para que no sea así. El CLC, efectivamente, él sabe lo que ha comprado. Me parece estupendo, me parece una decisión acertada. Sabiendo lo que se compra, como él dice que es un coche low cost, la marca defiende que no es un coche low cost porque lleva neumáticos Michelin, y generalmente en un coche low cost no se le pueden poner neumáticos más caros, tan caros. Bueno, vale. Bueno, pero lo que yo sí digo es que es un coche que es práctico,
sí.
Tiene un maletero enorme y bueno, y yo creo que tiene que dar pues el mismo resultado que cualquier Citroën. No quiere decir que el hecho de que sea low cost, que el motor lo fabriquen peor o que la mecánica sea peor. Es decir, ahorran. Pues, por ejemplo, ahorran en cosas como el tapizado del portón, de la tapa del maletero trasera. Pues en vez de ir tapizado, pues no va tapizado, va al aire toda la chapa. En el interior, pues lo mismo. Los asientos, en vez de tener un mullido y un tapizado de primer nivel, pues tienen un nivel más bajo. Los plásticos del salpicadero y de los paneles de puerta. Pero eso no quiere decir que la caja de cambios sea peor, que el motor sea peor, porque el motor es el mismo. No van a fabricar un coche, un motor peor, quitándole calidad, entre comillas, porque sea un low cost, porque eso es echar piedras contra su tejado. Además, que no les interesa, porque tienen una cadena de producción en la que producen de una manera, y lo mismo le da que sea un C4, que sea un C3 o que sea un CLS, para montarle el motor correspondiente. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un coche bueno, que tiene un diseño, es un tres volúmenes, es un diseño que en España no gusta ya, era muy, muy seguido en España, pero desde hace muchos años no gusta mucho. Es un coche que se ha dejado de vender en nuestro país, es un coche que tiene mucho éxito en Rusia y en otros países, pero ya digo, insisto, que a mí me parece una compra estupenda, porque el rendimiento económico que le va a sacar va a ser bueno, ha pagado poco dinero por él y la relación calidad-precio está bastante bien.
Yo muchas veces recomiendo coche barato con extras, porque generalmente las marcas siempre tienen una versión de acceso, una versión o un coche que es más barato que el resto, ¿no? O dentro de todas las marcas que hay en un grupo de empresas, ¿no? Pues en el grupo Bach, bueno, estaba Skoda, pero cada vez Skoda va pillando más fuerza, ¿no? Y más imagen. En grupo Renault, por ejemplo, está Dacia. Bueno, un Skoda, un Dacia con extras, te puede salir como un Volkswagen Golf pelado. Y sin embargo, tienes los extras, en Skoda, por ejemplo, te hablo, que tendrías en un Volkswagen Golf, porque esos extras, digamos que sí que pertenecen a la misma marca, al mismo grupo, y sinceramente, ir en un Octavia lleno de extras, pues se hace una conducción realmente cómoda. Y merece la pena, quiero decir. A ver, merece la pena. Si todos tuviéramos todo el dinero del mundo y una fábrica de billetes, pues nos iríamos, claro, no nos iríamos pues a un Mercedes o un y con todos los extras de Mercedes o a una marca superior, ¿no? Pero si hay que mirar el bolsillo y buscas la comodidad, mejor, desde mi punto de vista, un coche más barato con más extras que te va a hacer una conducción, una vida más cómoda, que un coche que intenta subir un escalón en cuanto al lujo, en cuanto a la marca, irte, por ejemplo, de Skoda a pasar a Volkswagen y, sin embargo, por ese mismo precio, tener que conformarte con un coche con menos extras, más...
Sí, lo que pasa...
Sí, dime.
Lo que pasa es que tú has metido Skoda y yo a Skoda es que no lo metería.
Te voy a
explicar por qué.
Es que era el ejemplo... A ver...
Ya.
Era de hace 10 años. Es un ejemplo de hace 10 años.
De hace 10 años. La plataforma de un Skoda actualmente es la misma que un Volkswagen o que un Ibiza o que un Seat. En cambio, la plataforma de un Dacia no era una plataforma de Renault, era una plataforma anterior. Entonces, claro, lo que se ha estado criticando mucho a Dacia... Que yo ahora mismo en las nuevas gamas no tengo información, pero ¿cómo se comportan en caso de accidente? El famoso crash test. ¿Cuántas estrellas consiguen en crash test? Bueno, pues yo te digo que Dacia consigue menos estrellas que un Renault. ¿Por qué? Porque la carrocería es la estructura de la plataforma, de la carrocería. Todo es un poco anterior. Las estructuras deformables delanteras y traseras no... llegan a los niveles a los que llega, por ejemplo, en el caso de Dacia Sandero, a los que llega un Clio, por ejemplo, ahora mismo, y antes había más diferencia, ahora parece que hay menos, pero todavía no lo he visto. Entonces, esa es un poco la diferencia, porque los ahorros, evidentemente, vienen en todo lo que he dicho antes, pero también llegan porque utilizamos estructuras muy amortizadas, con maquinaria muy amortizada, porque han fabricado muchas miles de unidades de otro producto de Renault y las utilizamos para construir estos. Entonces, bueno, es parte ese del ahorro que hay en cuando vamos al concesionario. Y evidentemente lo que tú dices también es verdad. Vamos a comprar un coche básico, un coche barato, y lo cargamos de extras, que no un coche caro, pelado, porque al final resulta que si lo cargamos de extras, muchos de esos extras sirven para aumentar la seguridad.
Eso es, sin descuidar la seguridad. Me ha salido el ejemplo de Skoda, pero tienes razón, Francis, que no es el mejor ejemplo porque ahora Skoda, de un tiempo a esta parte, ya ha dado un salto cualitativo que le ha colocado en el mismo escalón que Seat, por ejemplo.
Claro.
Que antes estaba así. Bueno, de hecho, antes Seat, al comienzo, cuando lo compró, era un poquito la, no sé, como la hermana fea, ¿no?
Sí, bueno.
O yo qué sé, el novio poco agraciado, pero... El caso es que con el tiempo Seat mejoró y con el tiempo Skoda también ha mejorado y ha alcanzado...
Claro, tú fíjate que Volkswagen, y con estos cambios que ha habido en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, porque ha sido extraordinario el cambio que está habiendo, los cambios que está habiendo porque no se sabe hacia dónde vamos, pero Volkswagen tenía ya desarrollada una marca low cost, al ver que las marcas low cost en muchos países del mundo no solamente en España y ni en Europa, sino en Irán, en China, en Sudamérica, las marcas low cost estaban teniendo mucho éxito, pues lo que estaban pensando era Volkswagen crear una marca low cost. Lo que pasa que ya digo que con el tema este de la electrificación, pues yo no sé en qué se ha quedado, porque claro, van a sacar una nueva marca con motores de explosión para vender en Sudamérica o vender en África, o vender en Irán o en el Golfo Pérsico, pues no tiene mucho sentido porque hay una especie de... Hay falta de información de hacia dónde vamos a ir, ¿no? Pero Volkswagen tenía ya desarrollado... Yo creo que incluso, lo que pasa es que no lo ha comunicado, tenían incluso el nombre de la marca low cost que iba a lanzar al mercado, aprovechando tecnologías anteriores, que es lo que suelen hacer todos los fabricantes.
Ya. En fin, espero que haya... quedado respondida más o menos la pregunta sobre el Elise. Nosotros ya nos tenemos que ir. Tenemos que decir hasta la semana que viene. Así que, Francis, como siempre, ha sido un placer. Será hasta la próxima.
Igualmente.
Chao, chao.
Igualmente, un placer.
Y ya sabéis que podéis escribirnos a marcacoches@radiomarca.com y escucharnos, por ejemplo, ahora o en el podcast, en cualquier plataforma de podcasting. Nos vamos ya. Te quedas con el mejor domingo deportivo. Y ya sabes, esta noche hay fútbol. A por el Mundial de Qatar. Chao, chao. Sing, 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 sing.
Sentir las luces en Serrano, saludar a Cibeles, emocionarte con el público y gritar al llegar a Vallecas. ¡Volvemos! Corre la National Netherland en San Silvestre Vallecana presencial o virtual y vuelve a disfrutar del mejor 10K del mundo. Inscripciones en sansilvestrevallecana.com. Patrocinada por National Netherland, Oiso y TikTok.
Honda, Yamaha, Triumph, Harley Davidson. Marca de tren en exclusiva la colección de motos legendarias definitiva. Cada sábado una nueva reproducción a escala 1:18 de gran calidad, más un fascículo con la historia y características de la moto. Cada sábado en tu kiosco, solo con Marca.
Ven, métete debajo de mi paraguas.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Oye, López.
Dime, Juan Arena.
Este domingo te voy a pedir ayuda, que tengo que montar un mueble.
¿Un mueble?
Sí, una cómoda, un vamos a Catarson.
Oh, no sé si voy a poder, que tengo un partido.
Este domingo, España-Suecia. Nos metemos en el Mundial en Marcador con los Pablos.
Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel, han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
¡Este partido lo vamos a ganar!
Hola Radio Marca, atención al equipazo que ha formado el Atlético de Madrid. Cuidado con todos los jugadores buenísimos alantes que tiene el Cholo Simeone.
Muy contento como madridista que no haya venido Mbappé. No por Mbappé, sino por no dar un duro a estos señores cataríes que no se dignan ni a contestar las ofertas.
Yo creo que lo que no se puede hacer es a cada concentración de la selección llevar a jugadores diferentes, porque al final nunca se van a conocer. Y nunca van a jugar como jugamos cuando la Eurocopa del 2008.
Yo, hagáis lo que hagáis, me apunto a cualquier hora con vosotros, que sois unos máquinas.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Todos los fines de semana, los Pablos te traen Marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
No me gusta la poca paciencia y los palos que se le pegan a la selección a las primeras de cambio, que venimos de hacer semis con un equipo en formación. Y lo que más me gusta, pues los proyectos de jugadores que hay. Ferran me flipa, Pedri va a ser un crack, etc.
Me voy a escuchar todos los días que pueda la pizarra de Quintana.
Tema Atlético de Madrid, yo soy de los que, quitando el tema moral, espero que Griezmann aporte y cumpla todas las expectativas como futbolista para sumar.
Y patético el señor Hamilton con el patinete para arriba y para abajo, y la asistenta está, la chiquita está rubia de pelo corto, que la han buscado corriendo la pobre detrás de él, echando el bofe. Es impresentable lo de este chico, es que es de una chulería.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
La pizarra de Quintana llega a las tardes de Radio Marca.
Hombre, dilo con un poco más de...
Con las noticias del día, los porqués de cada fichaje, movimiento o partido.
Hombre, algo intermedio. Con todo el análisis del fútbol nacional e internacional con Miguel Quintana, Alex Tellano y Adrián Blanco.
Y con Pedro Basín, Silvio López, Álvaro Demón, Ricardo Sierra, Iñaco de Sierra, Francisco Cabezas y muchas más.
La pizarra de Quintana, de lunes a viernes de 4 a 7 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Radio Marca.